muchas veces hablamos de la diferencia que existe entre ser optimista o pesimista en la vida. Porque dicho pesimista que piensa que todas las desdichas le ocurren a él, que el universo se concentra en él para enviarle todas las desdichas, acaba en realidad provocando con ese pensamiento que ocurran más desdichas. Y sin embargo, el optimista consigue en las dificultades, en la oscuridad y en las sombras, luchar más allá y creer más allá. Y pensaba en Nadal el otro día, que ganó la final. Yo que tengo algo de pesimismo atlético, pues pensaba en el tercer set, pierde. Esta vez pierde. Y sin embargo, no, él creía en sí mismo, en sus posibilidades, en su capacidad, y siguió luchando como si nada. No se dejó invadir por ese pesimismo que a veces hace que uno tire la toalla antes de tiempo y deje de luchar. Yo creo que la vida es así. O sea, muchas veces tiramos la toalla antes de que acabe, antes de que lleguemos realmente al resultado que tememos. Y todo por nuestros miedos, ¿no? Por nuestros miedos a que salga mal, por nuestros miedos al fracaso, por nuestros miedos a que no resulten. ¿Eso se oye bien atrás? Miedo a que no resulten las cosas como queremos. Y ese miedo es el que nos acaba haciendo pensar en lo peor, creer en lo peor. Y no ver la luz, no ver más allá. Y pensar en otra imagen que tiene que ver con esta, que es la del túnel. Quizá el otro día tuve la suerte de bajar al túnel de aquí abajo, por el pozo que tenemos enfrente de la casa. Ya que tenemos un pozo, pues me da la oportunidad de bajar abajo. Y pensaba en ese túnel, ¿no? Y muchas veces, frente al túnel, uno no ve nunca el final, y solo ve esa oscuridad con algo de claridad, y le puede una cierta angustia. Con un pozo, que no ves nada más que al final algo de luz. Los que habéis ido a la Javierada, pues sabéis una parte de las hoces del Umbier, donde no se ve absolutamente nada en el pozo. Y en ese momento lo único que puedo pensar es, o me paro, o sigo adelante confiando y creyendo en que llegará un momento en que haya más luz. O me paro, o también me fío de otras personas que van a mi lado o que van delante y van caminando y me ayudan a seguir confiando y creyendo. Porque realmente en esto no estamos solos, sino que vamos unos, como diría Pablo Domínguez en un libro que habéis leído seguro muchos, vamos encordados unos a otros, ¿no? Como cuando uno va subiendo una montaña y se fía porque va encordado a otro y ese otro a otro y se fía, confía. Qué importante es esa confianza, esa fe, esa fuerza para seguir luchando cuando parece que las cosas no van, no resultan. Qué importante, humanamente es fundamental, pero para nosotros que no solo vemos lo humano, sino que vemos más allá o queremos ver más allá, justamente la fiesta de hoy es una fiesta de esperanza, de luz en medio del túnel y de fuerza del Espíritu Santo. Hoy realmente la Iglesia debería experimentar ese nuevo Pentecostés. El cenáculo es obra del hombre, o sea, el cenáculo, el juntarse a rezar y perseverar es obra del hombre. Obra muchas veces de mi voluntad, de mi esfuerzo, de mi deseo de crecer, de mi voluntad quebradiza o mi deseo de ser más y de avanzar más. Que ocurra el Pentecostés es obra de Dios, no del hombre. Si llega un momento en que, como ocurre y como escuchábamos en la primera lectura, irrumpa en la casa el Espíritu en lenguas de fuego, se abra el techo y llegue esa fuerza que transforma, eso es obra de Dios. Pero es el milagro que hemos escuchado hoy, y es el milagro que se ha repetido miles y miles de veces en la historia de la Iglesia. Que personas con miedo, personas débiles, personas en número pocas, son capaces de cambiar la realidad. ¿Cuántos santos han cambiado la historia siendo ellos solos? No por ellos, no por sus fuerzas. Lo milagroso de Pentecostés es que salen con una fuerza que no tenían. Empiezan a hablar en una lengua que no conocían. Empiezan a lograr milagros que no sabían que podían hacerlo. Porque no eran suyos. Porque no venían en su libro de instrucciones. Porque no lo tenían en sus genes. Sino que empieza a ocurrir en su vida algo que ya no es suyo. Si el milagro del cristiano no es que pueda hacer muchas cosas porque es muy capaz. O que pueda hablar mucho porque habla muy bien. O porque sepa hacer milagros con otras personas porque sabe, tiene aptitudes para curar a otros. Sino porque el Espíritu Santo y Cristo en ellos obran lo que ellos no son capaces de hacer. Porque sus palabras tienen una fuerza que no tendrían si simplemente hablaran en su nombre. no en el nombre de Cristo. Y su testimonio es distinto al que tendrían si no fuera en el nombre de Cristo. Y el cristiano es aquel que hace extraordinario lo ordinario. Eso es lo fantástico del cristiano. No que nos divierta todo, sino que disfrutamos todo o vivimos todo de forma extraordinaria. Y eso es milagroso, porque vivir extraordinariamente algo bueno es más o menos fácil. Más o menos. Pero vivir algo malo de forma extraordinaria es un milagro. Vivir la cruz, la enfermedad o la crisis que vivimos ahora, que nos crea incertidumbre, de forma extraordinaria, eso sí que es obra del Espíritu Santo en nosotros. Eso sí que no depende de nosotros. De nosotros depende juntarnos para implorar ese Espíritu Santo. Pero el milagro, el cambio, es de Dios. La transformación es de Dios. Por eso vamos a abrir el corazón hoy para recibir ese Espíritu. Vamos a abrir esa grieta muchas veces en nuestro corazón, esa pequeña herida, donde pueda entrar el fuego del Espíritu y pueda cambiarnos. Y le vamos a pedir hoy especialmente algunos de esos dones que el Espíritu Santo regala. Por supuesto que son 7 dones, pero hay muchos más regalos de gracia que el Espíritu Santo concede. El primero de ellos, sin duda, es la unidad. Pero si algo tiene Pentecostés, es que une a personas que, como escuchábamos, con hombres difíciles, ¿verdad? En la primera lectura, pues los une y no solamente consiguen entender al que habla, sino que se unen justamente en un idioma común y entienden lo que dicen en lenguas distintas porque están unidos en el Espíritu. Si algo nos falta hoy, justamente la unidad, y si algo cuesta crear a nuestro alrededor, la unidad. Pero nos cuesta en primer lugar porque nosotros mismos estamos tan desunidos interiormente. Pensamos una cosa y hacemos otra. Queremos algo y hacemos lo contrario. No unimos la fe y la vida casi nunca. Nos cuesta meter a Dios en todo lo que hacemos. Hay una división interna en nuestro corazón que nos sofoca, que nos entristece y que hace que comuniquemos esa desunión a nuestro alrededor. Qué difícil es generar esa unidad. Una unidad que se basa en la diversidad. Y se basa en la diferencia. La unidad, cuando todos pensamos igual, como a veces se quiere hacer, y que es una masificación, es posible que todos piensen lo que yo pienso. Pero eso no es unidad. Eso es masificación. La comunión se gesta en la diversidad de los carismas. Y eso es más difícil. Pero conseguir que todos me sigan, porque piensan como yo, es fácil. Entre comillas. Ha habido muchos carismáticos en la historia del mundo que han logrado que mucha gente los siguiera masificándose. Pero lograr la unidad respetando la diversidad, eso es un milagro. Y es fuerza del Espíritu Santo. Y lo podéis experimentar muchas veces en vuestra familia, donde hay tanta diversidad. Lograr esa unidad es obra del amor de Dios en nosotros. Y el amor es el que une, en definitiva, a aquellos que son distintos. Porque van más allá de la diferencia, porque les importa menos la diferencia, porque la ven como un aporte y no como una competencia. Muchas veces competimos. Vemos que otro es distinto, pero pensamos que es mejor que nosotros. Nosotros queremos valer más. Y no respetamos entonces las diferencias. Tratamos de apagarlas. O nos molesta que los demás tengan más éxito que nosotros. O que hagan ciertas cosas mejor que nosotros. Y los difamamos. O los criticamos para así nosotros valer más. O sentirnos mejor. Qué milagroso es unir en la diversidad. Qué milagroso es que nuestra iglesia lo pueda hacer. Que muchas veces tampoco lo es. Tampoco es signo de esa unidad en la misma iglesia. Donde los carismas nos criticamos unos a otros y pensamos este es mejor, este es peor. Uno de Pablo, otro de Apolo. Pero somos todos de Cristo. Todos de María. María es la que va a lograr en ese tiempo previo a Pentecostés unir lo diverso. Unir a los que están con miedo. Unir a los que se sienten débiles. En María encontramos esa posibilidad de sentirnos unidos los unos con los otros. Pero es obra del Espíritu el que eso se realice a diario. Esa medida de Dios que nos convierta en instrumentos de unidad alrededor nuestro. Y también instrumentos de paz, que es otro de esos dones que el Espíritu Santo regala. Muchas veces buscamos la paz. Y cuando uno busca la paz fuera de sí mismo, difícilmente la encuentra. Tenemos que aprender a buscar y a pedir esa paz en nuestro corazón para poder transmitir paz a otros. Para poder estar en paz. Para poder llegar a transmitir aquella paz que es de Dios. Y esa paz pasa, en primer lugar, por la humildad. Pasa por la reconciliación. Decía hoy el Evangelio, escuchábamos, os daré poder para que perdonéis los pecados, para perdonaros mutuamente. Sin misericordia no hay paz. Si no perdonamos a aquel que nos ha ofendido, no tenemos paz en nuestro corazón y no podremos tampoco transmitirlo. Si no nos sentimos perdonados por Dios, tampoco tendremos paz. Y por eso es tan importante el sacramento de la reconciliación, para experimentar la paz en nuestra vida. Si no reconciliamos con nuestra historia y nos perdonamos a nosotros mismos, tampoco tendremos paz. Y el Espíritu Santo hoy quiere venir para darnos una paz verdadera, una paz que dure, que no dependa de lo que me digan o de lo que piensen los demás de nosotros. El Espíritu Santo concede la alegría. Y decía el Evangelio, cuando llegó Jesús y dio el Espíritu, se alegraron al estar llenos de Dios. Decían también los apóstoles que cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, la gente los veía como borrachos, porque estaban especialmente alegres. Esa es la alegría que queremos hoy contagiar. Una alegría verdadera, una alegría que se comunique. ¿Cuántas veces dice la Iglesia que la Iglesia es triste? O que los cristianos somos tristes. Y qué pena, o qué incoherencia. Porque si algo tiene el cristiano es que vive con alegría todo en su vida. El fracaso y el éxito. La enfermedad y la salud. La vida y la muerte. Y si no lo hacemos así, quiere decir que nuestra vida todavía estamos lejos de esa verdadera, de ese verdadero encuentro con el Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo regala hoy también una misión. Creo que si algo tiene Pentecostés es el envío. Es enviarnos al mundo a llevar aquello que hemos recibido, a darlo. Padre Kendrick hablaba de su propia misión y decía, yo siento la misión en mi vida de llevar a María a otros corazones, para que otros corazones encuentren esa paz en María. Nosotros como enamorados del santuario tenemos la misión también de mostrar a María ese rostro, esa madre que es capaz de hacernos, de capacitarnos en realidad para encontrarnos con la vocación que tenemos en nuestra vida. Una persona me decía el otro día, hace tiempo pensaba que en la vida hay un camino, que lo coges o no coges, el bien y el mal. Y decía, con el tiempo me he dado cuenta de que hay muchos caminos y de que hay muchas formas de llegar a Dios, encontrarse con el Señor. Cuando nos aferramos solamente a uno, cuando nos convertimos en personas rígidas en nuestra vida, no permitimos la confusión, no permitimos el error, no permitimos sobre todo volver a empezar y volver a creer en ese camino que Dios tiene para nosotros. Vivir Pentecostés en nuestros corazones es reenamorarnos continuamente con nuestra vocación de buscadores. De buscadores que no tienen GPS, porque a veces pedimos a Dios un GPS, que me diga exactamente lo que tengo que hacer y hacia dónde tengo que ir. Y lo que tenemos que pedir a Dios es que nos dé la confianza para creer en las incertidumbres, para creer con inseguridad, para creer dentro del túnel, para creer aunque no vea claro hacia dónde voy. Eso es lo que pedimos hoy como don. El don del Espíritu que nos muestre nuestro camino, hacia dónde vamos, cuál es la misión que tenemos, qué quiere Dios de nosotros, pero no mañana, sino hoy, en el presente. La misión empieza hoy. Eso es Pentecostés, eso es lo que queremos hoy vivir, esa gracia de sentirnos enviados a anunciar el mensaje, que Cristo está vivo, que Cristo está vivo para nosotros, que Cristo es la esperanza, que Cristo es la paz, que Cristo es lo que llena nuestros corazones de verdad. Y el verdadero signo de la conversión es que dejamos de apegarnos a los bienes del mundo para apegarnos a los bienes del cielo. Y es un camino que vamos a ir recorriendo juntos, que donde Dios va a ir cambiando nuestras vidas poco a poco. Ahí cuando hacían la comunión un niño, yo decía, bueno, a ver, tú cuando hagas la comunión ya vas a ser perfecto. Y él decía, no. Digo, ¿tus padres son santos? Me decía uno que sí, otro que no. Ahí parecía que había uno más santo que otro, ¿no? Pero si nos preguntamos hoy, o le preguntáis a vuestros hijos si sois santos, te dirán, más o menos, ¿no? Y si nos preguntamos en nuestro corazón, nos damos cuenta de que estamos en camino, de que estamos buscando, de que a lo mejor algún día nos canonizan, que a lo mejor no, y que a lo mejor algún día estamos con Dios en el cielo sin ser canonizados. Ojalá sí. Pero lo importante del camino es saber que vamos creciendo y que Dios cada vez que viene a mí, que cada Eucaristía viene a mí y se hace carne en mí, me va transformando el corazón, me va cambiando, me va haciendo más nuevo, va haciéndome capaz de más cosas que antes no era capaz. Podemos hacer milagros, es que eso es lo más increíble de nuestra vida. Podemos hacer milagros, pero no por nosotros. Los apóstoles no sabían y de repente salen y saben. Eso es obra del Espíritu. Permitamos que Dios pueda hacer milagros con nosotros. Y para eso hace falta ser más dócil a lo que Dios nos pide. Que lo pongamos hoy en manos de María y le pidamos hoy que venga realmente el Espíritu. para unirnos, para hacernos testigos y para hacernos un testimonio vivo del amor de Dios en medio del mundo.